Egunon Gasteiz, Egunon Araba, comienza Radio Vitoria Gaur cuando pasan 5 minutos de las 10 de la mañana. Y vamos a hablarles de los conflictos olvidados de Oriente Medio. La reciente guerra en Ucrania nos han puesto frente al espejo el drama de los refugiados. Miles de personas intentan buscar refugio en la Unión Europea, pero la mayoría de los movimientos migratorios se producen dentro de África y Asia. A las 5 de la tarde, el Aula de Cultura Ignacio Aldecoa abre las puertas a esta temática de la mano de la periodista Ane Irazábal. Hace unos años charlábamos con ella en estos micrófonos, hablábamos de cómo todos los ciudadanos del mundo buscamos la felicidad, aunque hay quien lo tiene más difícil. Nacer en lugares donde la paz y la convivencia han estallado por los aires hace que la vida sea mucho más complicada. Nuestra invitada está curtida en mil y un batallas después de 12 años informando sobre Oriente Próximo, la primavera árabe, el drama de los refugiados, el Estado Islámico y más recientemente la guerra de Ucrania. Radio Vitoria Gaur con Ane Irazábal. Comienza el magazine.
Fui a nacer donde no hay nada. Tras esa línea que separa el bien del mal.
El de Ucrania se une desde hace 2 meses a la larga lista de conflictos activos en el mundo. Palestina, el Sáhara Occidental, Yemen, conflictos todos ellos que han causado y continúan causando que millones de personas en el mundo pierdan su hogar y se hayan visto obligadas a huir. Según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, más de 80 millones de personas estaban desplazadas por la fuerza a finales del año 2020. Además de los 48 millones de desplazados internos, la agencia registraba más de 26 millones de personas refugiadas en otros países. Entre ellas encontramos, por ejemplo, a los más de 5 millones de palestinos exiliados. En 5 millones se cifra también el número de personas que han abandonado Ucrania en los 2 últimos meses y que en su gran mayoría se han refugiado en países cercanos como Polonia. Ante este éxodo, los países europeos han abierto sus fronteras de manera decidida. En los últimos años, sin embargo, la Unión Europea ha mostrado más reticencias a la hora de acoger refugiados que huyen de otros conflictos. En 2016, la Unión firmó un acuerdo con Turquía para que, en la práctica, este país controlase la llegada de refugiados sirios. De Siria, precisamente, procedían la gran mayoría de personas refugiadas contabilizadas por ACNUR a finales de 2020, con más de 6 millones y medio de desplazados. La guerra de Siria, que comenzó en 2011, captó la atención de los medios europeos, especialmente en 2015, con el pico de personas que llegaban a la frontera. En los últimos tiempos, sin embargo, la situación de estas personas ha estado alejada del foco mediático. Y alejado del foco parece estar también el conflicto de Yemen. El país se encuentra en guerra desde finales de 2014 y se intensificó el año siguiente con la intervención de Arabia Saudí. Calificada por el Programa Mundial de Alimentos como la peor crisis humanitaria del mundo, la situación en Yemen ha causado más de 4 millones de desplazados internos. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, calcula que para la segunda mitad de este 2022, más de 19 millones de personas no podrán satisfacer sus necesidades alimentarias básicas en el país. Otro éxodo forzado que saltó al foco mediático fue el de los Rohingya. Más de 700.000 personas de esta minoría musulmana de Myanmar se vieron obligadas a huir del país en 2017 tras un estallido de violencia en su contra. La mayoría de ellas se refugiaron en Bangladesh. India también fue uno de sus destinos, país que, por cierto, ha deportado a varios Rohingya de vuelta a Myanmar, donde sus vidas están en peligro. Palestina, Ucrania, Mali, conflictos todos ellos activos y que parece lo seguirán estando.
Son muchas las preguntas que están encima de la mesa. ¿Cómo afronta Europa el éxodo ucraniano? ¿Hay refugiados de primera y de segunda? ¿Cómo va a afectar la emergencia climática a los flujos migratorios del futuro? Como les digo, estas son algunas de las cuestiones que se van a tratar, que se van a abordar esta tarde. Ane Irazábal, compañera, ¿cómo estás? Según un buenos días.
Buenos días.
Bueno, Ane, los seres humanos que aprendemos poco, ¿no?
Sí, por desgracia aprendimos poco y con este último conflicto en Ucrania estamos viendo que al final la historia es muy cíclica, ¿no? Que todo vuelve, todo se repite.
Oye, ¿hubieras pensado, te hubieras imaginado que iba a suceder esta invasión de Ucrania? Porque a veces parece un sueño, o peor, una auténtica pesadilla.
Yo creo que muy pocos imaginaban que algo así podría pasar. Digamos, una guerra a gran escala, ¿no? Porque ya estábamos viviendo un conflicto en el Donbass desde 2014, uh-huh. Pero cubriendo la preguerra, digamos, ¿no? Yendo a Ucrania en los últimos meses, en enero, en febrero, cuando cubríamos los reportajes pues de los civiles que se armaban y que entrenaban los fines de semana, o los búnkers que estaban preparando en Kiev para un posible ataque, nos parecía de alguna manera que estábamos contando una historia de ciencia ficción. Es decir, percibíamos la preocupación de los ucranianos, pero pensábamos que esto era algo que nunca iba a pasar, ¿no? y al final pues así ha sido. Yo creo que ninguna apuesta de ningún analista político, excepto aquellas noticias que nos llegaban de Estados Unidos, ¿no?, y que alertaban de esto, nos hacían pensar que iba a terminar en una, digamos, en una guerra que afectaría a todo el país.
¿Cómo se está viviendo desde Alemania? ¿Qué recogen, por ejemplo, los medios de comunicación, no en Alemania, en Berlín? ¿Qué recogen de Ucrania?
Con mucha preocupación. Tenemos que tener en cuenta que desde Berlín a Kiev hay solo 1.100 kilómetros. Es más o menos la distancia que hay desde Donostia a Cádiz. Esa cercanía geográfica y también la historia política que ha vivido Alemania en las últimas décadas hace que nos sintamos muy cerca de lo que está pasando en estos momentos en Ucrania, con la llegada también de muchos refugiados, muchas familias ucranianas. En marzo y en abril, aquí en Alemania llegaron al día entre 10.000 y 15.000 personas en tren a Berlín y a otras ciudades, ¿no? Se ve muy cerca cuando hablamos de un posible ataque nuclear por parte de Rusia. Estamos muy cerca de Ucrania y eso hace que, de alguna manera, los alemanes sientan que toda la política, digamos, exterior o toda la política militar que han llevado a cabo en las últimas décadas ha caído en solo dos meses, ¿no?
Sí, es que parece que no ha servido para nada tampoco, y que la diplomacia, por mucho que se está intentando, ¿no?, o creemos que se está intentando, como que no está sirviendo para nada. Llevamos ya mucho tiempo.
Sí, bueno, al final aquí, de alguna manera, la estrategia de Angela Merkel y de sus predecesores siempre ha sido mantener una cercanía diplomática, primero con la Unión Soviética y luego con Rusia. Es decir, sí, Alemania siempre ha pensado que si mantenía buenas relaciones comerciales con Rusia, eso mantendría de alguna manera la paz en Europa. Se ha ido Merkel y el mundo que nos dejó Merkel, la Europa que nos dejó Merkel, ya no existe. Y eso ha sido un shock enorme para los alemanes. Es decir, tener que volver a organizarse, a decir, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? ¿Nos vamos a rearmar? ¿Vamos a rearmar al ejército? ¿Vamos a armar a los ucranianos? Alemania siempre ha tenido una política no beligerante, es decir, de no exportación de armas al extranjero. Y ahora todo eso pues se ha quedado patas arriba, ¿no? Ha tenido que dar un giro de 180 grados. Así que sí, está cambiando todo muy rápido. Y los alemanes, que no son muy dados a ser espontáneos, es decir, a que tienen que tener todo más o menos organizado, pues esto les está pareciendo algo casi casi imposible, ¿no? Algo que era inimaginable hace tan solo dos meses.
Nos ha movido desde luego los cimientos de nuestras propias casas. Hablamos del éxodo ucraniano. Decías que a lo largo de los meses anteriores, ¿no?, que todos los días se estaba recibiendo, ¿no?, miles de personas que habían salido de Ucrania. ¿Cómo está afrontando Europa este éxodo ucraniano?
Bueno, yo creo que con el éxodo ucraniano, Europa ha demostrado algo que no demostró hace siete años, ¿no?, con el gran éxodo de refugiados sirios, iraquíes y afganos en 2015. Y es que es posible organizar de una manera muy rápida, en un tiempo muy, muy corto, una política de acogida. Porque cuando nos decían en los últimos años que no, porque no podemos recibir a tanta gente, porque no tenemos infraestructuras, porque no tenemos un sistema organizado, yo creo que con los refugiados ucranianos, y menos mal que se ha hecho así, se han organizado muy rápido todos los mecanismos de acogida, ¿no? Como por ejemplo la escolarización de los niños, los centros de acogida. Uh-huh. Es decir, Europa ha demostrado que es posible. Entonces, la pregunta que nos hacemos es por qué no lo fue hace siete años, ¿no?,
claro,
con los otros refugiados.
La pregunta es si hay refugiados de primera y refugiados de segunda. Es algo que desde muchas ONGs, ¿no?, lo han puesto encima de la mesa.
Sí, y es lo que denuncian también muchos refugiados afganos y sirios que, por ejemplo, llevan varados dos años en las islas griegas esperando todavía su solicitud de asilo, ¿no? Yo hablaba estos últimos meses con familias que conozco que están todavía, por ejemplo, en Grecia o en algunas zonas de los Balcanes, y me decían muy frustrados: nosotros nos alegramos de que todas las familias que hayan escapado de Ucrania hayan recibido una respuesta, pero ¿por qué nosotros no? Uh-huh. Esa es la pregunta que se hacen muchos, ¿no? Y es una reflexión legítima, porque llevan muchos años esperando y ven que no encuentran respuesta.
Tú que has cruzado ríos con refugiados, que incluso te has metido a la cárcel, Anne, que has estado allá, que has estado en Grecia, que has vivido, cuando ves esta situación, ¿qué se te pasa por la cabeza? Porque ya lo estamos comentando, ¿no? Hablábamos de refugiados de primera y de segunda, pero seguro que a lo largo de los últimos meses ha recordado mucho las situaciones que te tocó vivir con el micrófono ristre, ¿no?, charlando con estas personas refugiadas. Hablábamos de sirios, hablábamos de afganos, muchos de ellos varados, llevan más de 2 años, ¿no?, en Lesbos.
Bueno, es de absoluta tristeza y frustración, ¿no? De ver cómo, pues es lo que hemos comentado antes, que al final la historia se repite. Y que ves cómo gente que hasta hace, que antes de ayer tenía una vida completamente normal, una vida con su día a día, de repente todo cambia de un momento a otro y tienen que salir con lo opuesto, ¿no? Y escapar como pueden. Y al final ves cómo la guerra universaliza de alguna manera los miedos, las ansias. Claro, cuando hablamos de refugiados de primera y de segunda, cuando una persona escapa de una guerra, no debería haber jerarquías, es decir, porque al final todos estamos escapando de una violencia, algo que nos podría ocurrir a nosotros también en cualquier momento, ahora más que nunca, que vemos esta guerra a las puertas de nuestra casa, ¿no? Entonces, sientes mucha frustración, porque te das cuenta que también como periodista, después de estar tantos años contando esta realidad, pues los errores se repiten, ¿no?
Y volvemos a meternos en líos, es decir, que aprendemos, como decíamos, creo que la primera cuestión, aprendemos poquísimo. Oye, Anne, tú hace 12 años hiciste las maletas, dejaste Arrasate, te cruzaste el mundo para llegar, creo que en primer lugar a Belén, te convertiste así en una de las pocas mujeres corresponsales en la región, era el año 2010. Desde entonces te has encontrado en muchas situaciones y nos has trasladado muchas imágenes, ¿no? ¿Qué ha cambiado en todo este tiempo? Aunque igual, tal y como estamos hablando hoy, probablemente la entrevista sería diferente. Hace un año no estaríamos hablando de Ucrania y quizás hace un año me dirías, no, han cambiado muchas cosas. Pero a día de hoy, ¿qué ha cambiado?
¿En el mundo o en mí, quiero decir?
En ti y en el mundo, porque el mundo también hace que uno cambie, ¿no? E incluso la percepción del propio periodista, ¿no?, que está a pie de calle, ¿no?, o a pie de refugio en este caso, hace cambiar la manera de pensar, sin lugar a ninguna duda, porque eso nos afecta.
Sí, bueno, en mí muchas cosas, quiero decir. Al final adquieres una madurez después de 10 años y una experiencia que al principio pues te falta, ¿no? Yo llegué a Palestina con 26 años, con mucha ilusión, con una mochila y intentando contar de alguna manera a mí. Yo llegué casi cuando explotaron las primaveras árabes. Y entonces pasé un periodo en Palestina y luego me fui al Cairo, donde conté de alguna manera toda la posrevolución, ¿no?, todo lo que trajo la posrevolución, la contrarrevolución. Viví mi primera experiencia, mis primeras experiencias contando un golpe de Estado, masacres, la guerra de Gaza, por ejemplo, en 2014, ¿no?, experiencias que de alguna manera te curten también como periodista, pero te afectan de una manera personal, porque mi sueño tampoco es que fuera a ser una corresponsal de guerra o una corresponsal que cubre conflictos, ¿no? Siempre me ha gustado hablar con la gente y contar a las personas lo que les ocurre a otras personas, ¿no? Humanizar o empatizar de alguna manera con realidades que a priori nos parecen lejanas. Pero claro, todo lo que vino después de estas revoluciones árabes, las guerras civiles, el éxodo masivo de refugiados a Europa, me ha hecho, de alguna manera, especializarme más en el tema de la migración, ¿no? Y con la migración se ven todas las contradicciones que vive una sociedad a la hora de acoger, ¿no? El miedo a lo desconocido, la xenofobia, todas estas cosas que al final te hacen dar cuenta que bueno, pues que vivimos en una sociedad muy que está cambiando y que tiene miedo a abrirse a nuevas realidades, ¿no? Y eso, pues de alguna manera sí me está afectando, y ahora además, claro, con la llegada de los refugiados ucranianos, sí adquieres más, no sé cómo decir, más madurez con los años, intentas gestionar las cosas de otra manera, pero la ilusión, esa ilusión que me animó a coger la mochila e irme a Palestina hace 10 años, sigue ahí, eso sigue ahí.
Pero es un mundo lleno de incertidumbre.
Sí.
No sabes dónde vas a estar mañana, Ani.
Sí, y es una época muy difícil, pero además que ha cambiado en muy poco tiempo, ¿no? Porque yo me trasladé hace 7 meses a Alemania, a Berlín, desde Roma, los últimos años sí los he pasado en Roma, y me trasladé a Berlín con la idea de que contaríamos una nueva digamos, una nueva época post-Merkel, ¿no? ¿Hacia dónde iba la Europa post-Merkel? ¿Qué decisiones iba a tomar Alemania? ¿Qué giro iba a dar Alemania después de 16 años de liderazgo de una de las mujeres más importantes que ha habido en la historia de la política europea, ¿no? Pero nunca me imaginé que contar esta nueva era iba a suponer contar también una guerra en Europa, en el corazón de Europa. Todo está cambiando muy de una manera muy rápida y la verdad es que la sensación que tenemos muchos periodistas que estamos aquí, por ejemplo, en Alemania, es que es de preocupación, es decir, ¿hacia dónde vamos esto? ¿Cómo va a terminar, no? ¿Cómo se le puede dar de alguna manera un final a esto, no? Cosas que antes nos parecían imposibles, como un ataque nuclear o un ataque químico o que esto explote de manera ya a Europa, algo que nos parecía imposible, ahora no es tan difícil de imaginar y da mucho miedo, claro que sí.
Anne, que estás en Alemania y nos da la sensación, bueno, pues que en Alemania se está como más cerca, ¿no? En principio de la información. Estáis como a 1.000 kilómetros, decías, 1.100 kilómetros aproximadamente de Kiev. Uh-huh. Desde ya incluso no se ve el final.
No, no es que no se vea el final, es que se ve un final muy negro. Y entonces los escenarios que se están barajando aquí hablan de, bueno, pues que esta guerra en Ucrania se cronifique, es decir, que se alargue en el tiempo y cuanto más se alarga en el tiempo, más barbaridades se cometen dentro de Ucrania.
Sin dudarlo.
Y al final las víctimas son los ucranianos, también los civiles rusos. Que ellos no han decidido llevar a cabo, ¿no? Pero también se barajan escenarios como que, bueno, pues al final Putin es un oso herido, es decir, es un líder político que imaginó que se haría con Kiev en 3 días y no ha conseguido sus objetivos, ¿no? Y cuando una persona siente que pierde o que no está de alguna manera llegando a sus objetivos,
¿no? Sí.
Uh-huh. Sí, puede convertirse en una persona muy peligrosa, ¿no? Y aquí eso se ve, como decíamos, por la distancia geográfica, se ve muy cerca. Entonces, sí, es verdad que estamos en un momento en el que en Alemania se percibe mucho esa preocupación y además es la locomotora de Europa, es la economía de Europa, dirige de alguna manera nuestro continente.
Oye, estaba pensando, sí, Anne, porque has mencionado en varias ocasiones ya a Merkel. ¿Con Merkel hubiera sido diferente?
Pues no lo podemos saber. Muchos dicen, es una coincidencia que esto haya ocurrido cuando Merkel se haya ido. No lo sabemos. Es verdad que ahora Merkel se fue con una popularidad altísima, es decir, con los alemanes que casi casi no querían que se fuera. Y la verdad es que cada vez hay más voces que critican su gestión en los últimos 16 años. Uh-huh. Es decir, porque esto no ha sido solo responsabilidad de Merkel, pero el hecho de que Alemania sea económicamente dependiente de la energía rusa, es decir, que antes de la guerra en Ucrania dependiera el 55% del gas que se importaba y que se usaba aquí en Alemania fuera ruso, que tuviera una dependencia también del petróleo, que no haya diversificado, ¿no? Esto es también responsabilidad de Merkel y de sus predecesores. Algunos dicen, pues quizá fueron demasiado inocentes en pensar que manteniendo buenas relaciones comerciales con Rusia
se iba a mantener la paz, ¿no?
Sí, se iba a mantener la paz, ¿no? Entonces, cada vez más voces, también aquí en Alemania, critican de alguna manera o han empezado a criticar su gestión. Ella no ha hablado, no ha dado declaraciones, ha dicho que no va a decir absolutamente nada, pero a mí me gustaría, de alguna manera, que Merkel dijera...
El por qué, quizás, ¿por qué? ¿No?
Sí, ¿por qué entendió las relaciones con Rusia de esta manera, ¿no? Y claro, es un momento en el que, bueno, pues como decimos nosotros allí, ¿no? Los alemanes, que son muy segurolas, sí, se están viendo ahora en una situación en la que no entienden absolutamente nada.
Una situación muy complicada como el resto de Europa. Lo que pasa es que los últimos años, efectivamente, en Alemania se vivía de otra manera, ¿no? O estaba al menos al filo de las situaciones de lo que se ha podido vivir en otros puntos o en otros países. Oye, Anne, a lo largo de los años también, ¿no? Y sobre todo en los últimos tiempos, se aprenden códigos de conducta con culturas que son muy diferentes, ¿no? A las nuestras. Has estado viviendo en Roma, en Italia, estás viviendo ahora mismo en Alemania, son dos países absolutamente distintos, eso sí, los dos países europeos, pero también te has movido mucho, ¿no?, por el Próximo Oriente y has estado, has acompañado, ¿no?, decíamos, a los refugiados, pero has vivido también con las mujeres, ¿no?, por ejemplo, de Oriente, que en algún momento incluso has comentado que son el paradigma de la dignidad, ¿no?, comentaste hace unos cuantos años. Esos códigos de conducta a uno le enseñan, evidentemente, uno los aprende porque tiene que moverse.
Sí, yo creo que además la llave está en no ir con una idea preconcebida o con un estereotipo para intentar reforzarlo, ¿no? Hay que ir con una mente abierta porque muchas veces te sorprenden también en muchos sentidos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando me fui a vivir a Palestina hace 10 años, mi compañero de piso era un chico palestino y a mucha gente le llamaba mucho la atención cómo una chavala de 26 años recién uh-huh. llegada podría compartir piso con un chico palestino, ¿no? Les venían en mente todos los estereotipos de lo que puede ser un hombre árabe, ¿no? Imagínate. Yo creo que lo que he aprendido en todas las realidades o todos los países que he conocido es no ir con una idea preconcebida, porque se te rompen absolutamente todos los esquemas. Y esa idea de, por ejemplo, las mujeres árabes, yo creo que el hecho de ser mujer periodista sí me ha abierto muchas puertas uh-huh. para contar sus realidades, ¿no? Como por ejemplo, pues el drama de la ablación, de la mutilación genital femenina, ¿no? Que es un tabú muy importante en muchos países, pero donde poco a poco intentando llegar a las historias personales de esas mujeres, pues se puede contar esa realidad, ¿no? Y que son, como bien has dicho, un ejemplo de dignidad en muchos uh-huh. en muchos sentidos, sobre todo a la hora de llevar a cabo revoluciones a favor de la libertad, ¿no? Yo creo que sí, hay que ir con una mente, no hay que ir con la idea de no tener una idea preestablecida e intentar confirmarla cuando tú vas, porque entonces se te cae todo el castillo de naipes, ¿no?
Uh-huh. Y se nos caen tantas veces además los castillos de naipes que después hay que reconstruirlos. Quizás esa es la grandeza también del ser humano, que nos caemos y volvemos a levantarnos, pero es que a veces hay que intentar efectivamente no meternos en tantos líos como nos seguimos metiendo, porque los conflictos políticos siempre llevan aparejados estos éxodos. Comenzábamos diciendo que no hemos aprendido nada, que seguimos sin aprender y seguimos metiéndonos en líos.
Ah, sí, sí, claro que sí. Y además la sensación es que cuando nos metemos en esos líos es muy difícil parar. Es decir, yo lo que estoy viendo en estos momentos, por ejemplo, en Ucrania es cómo se le da fin a esto, ¿no? Cómo cada una de las partes puede reivindicar que es momento de parar. Y no veo ningún tipo de voluntad política en ese sentido, ¿no? Estamos viendo una Europa cada vez más rearmada. Estamos yendo hacia décadas, hacia años en los que parte de nuestro presupuesto irá a armas, ¿no? Algo que nos parecía quizá muy difícil de entender hace tan solo pocos meses. Estamos en una época completamente nueva, vamos hacia un mundo cada vez más polarizado en el que vivimos quizá los fantasmas de la Guerra Fría, es decir, de los dos grandes bloques, Estados Unidos y la Unión Soviética, pero con nuevas potencias económicas en el mundo que tampoco están tomando parte en esta guerra, como India, Singapur, muchos países africanos, que son las nuevas potencias futuras, pero que tampoco están tomando una posición política, ¿no? En ese sentido. Y hay que poner mucha atención también a estas nuevas potencias económicas, es decir, a estos nuevos países emergentes.
En cualquier caso, quizás pues una de las características de esta guerra es el fracaso absoluto de la diplomacia, fracaso también incluso de los dirigentes políticos. La guerra es el final, quiero decir, la guerra es lo último, ¿no? Hemos vivido un siglo XX, has hablado de la Guerra Fría, absolutamente cruento, con muchas guerras, con dos guerras mundiales, con guerras civiles, con unas situaciones realmente catastróficas de las cuales se suponía que se había aprendido algo, o para eso está la historia, para no repetir los mismos errores, y nos encontramos ahora mismo con errores garrafales que lo que hacen es llevar a este tipo de enfrentamientos, ¿no? Hablo de fracaso de la diplomacia y fracaso también de los dirigentes políticos, y es que llama la atención cuando se reúnen, no sé si diariamente o semanalmente, los dirigentes tanto de Ucrania como de Rusia, que no llegan a ningún acuerdo, se despiden a las 8 de la tarde y dicen, bueno, que continúa la guerra, pero es que están muriendo civiles.
Sí, bueno, lo que ha quedado claro de alguna manera es que Rusia ha decidido que su interlocutor va a ser Estados Unidos uh-huh. y que hasta que se siente a hablar con Biden, todo lo demás es puro teatro. Es decir, es alargar la guerra. Las reuniones entre los representantes rusos y ucranianos no sirven para absolutamente nada, ni tan siquiera las visitas del secretario general de las Naciones Unidas a Moscú hace pocos días. Yo diría que ni tan siquiera las llamadas telefónicas de líderes europeos como Macron o Scholz a Putin. Es decir, Putin ha decidido que su interlocutor es Estados Unidos, es Washington.
Pues que se sienten.
Hasta que consiga...
Pero que se pare la guerra. Quiero decir que igual lo que dirían no nuestros oyentes ahora mismo, pues que se sienten y que paren esto.
Ya, pero en estos momentos Estados Unidos ha dejado claro que no va a hablar con Putin. Entonces, esto nos está llevando a pensar que la guerra se va a alargar en el tiempo.
Tremendo. Una guerra, yo creo que es... todas las guerras son difícilmente comprensibles, no se pueden comprender, ¿no? A día de hoy, como decimos, que hemos aprendido poquísimo y que tenemos, ¿no?, que seguir adelante. Por cierto, todas las cuestiones, ¿no?, también que se va a plantear esta tarde. Recordamos, Anne, que vas a estar en streaming a las 5 de la tarde, ¿no?, en la Casa de la Cultura Ignacio Aldecoa. ¿Cómo va a afectar la emergencia climática a los flujos migratorios del futuro? Y es que antes de la pandemia yo creo que estaba encima de la mesa uno de los grandes problemas, y es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos. La emergencia climática, la pandemia hizo que de alguna manera nos olvidáramos de ella. Ahora que parece que nos olvidamos ya de la pandemia, surge la guerra. Pero ahí está esa emergencia climática.
Sí, va a ser uno de los grandes desafíos europeos de las próximas décadas, ¿no? Por ejemplo, si miramos a Italia, en los últimos años el 95% de los solicitantes de asilo que llegan por el Mediterráneo para pedir protección vienen del Sahel, de la zona semiárida que está debajo del Sahara, ¿no? Ellos no son conscientes porque no conocen quizá el concepto, pero muchos de ellos son desplazados, migrantes o refugiados climáticos. Es decir, escapan de la miseria, de la pobreza económica, pero esa pobreza económica ha sido provocada en gran medida por los procesos de desertificación, por ejemplo, que ha sufrido muchas zonas de África en las últimas décadas, ¿no? Y entonces uno de los grandes desafíos europeos es identificar a esos desplazados y darles también protección. Italia ha sido pionera, ha sido un país pionero en ese sentido porque ha empezado a dar protección política, asilo político, por razones de clima. Es uno de los primeros países del mundo que ha identificado y ha reconocido a todas esas personas que escapan por razones climáticas. El problema es que muchos de los desplazados, no son conscientes que detrás de su pobreza se esconde la emergencia climática, ¿no? Entonces, yo creo que, de momento, todos estos desplazamientos grandes los estamos viendo dentro de África o dentro de Asia, por ejemplo, en Asia, por las inundaciones o por la subida del nivel del mar.
Pero nos puede llegar también, ¿eh?
Llegará también a Europa. Pero llegar a Europa, sí.
Sin lugar a ninguna duda. Bueno, pues Anne Irazabal, estaremos toda la mañana hablando contigo, con un cafecito, tranquilamente, porque es un auténtico placer. Siempre es un placer charlar contigo. A las 5 de la tarde, recuerdo, en la Casa de Cultura se pueden acercar en streaming. Anne Irazabal desde Berlín. Es una charla muy, pero que muy interesante. Nos puede dar muchas claves o nos puede ayudar a intentar entender. Y eso que yo creo que es difícilmente entendible. Pero en cualquier caso, bueno, todo lo que está pasando, lo que está sucediendo en el mundo. Como siempre, compañeros, que es que ricasco, Anne, que te vaya todo estupendo. Un abrazo.
A vosotros, igualmente.
Un abrazo, agur. Agur, agur.
Agur.
Por lo tanto, amémonos porque sí, amémonos, ahora mismo y aquí, haciendo historia. Soltemos al aire nuestras octavillas de la guerrilla, de la concordia. Amar es ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo de los cobardes.